diputado y jefe político del comando de Gabriel Boric, Giorgio Jackson. Giorgio, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá.
Muchas gracias, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estuvo la levanta?
Bien, bien. Sí. No, sí, bien. Ayer, hasta igual estas campañas, me imagino que de todos los lados acá, sin importar el color político, pero nos tiene desde muy temprano hasta muy tarde, como muchas veces ustedes desde los medios también tienen que hacer. De hecho, veía varios periodistas que estuvieron hasta tarde, los veía ahora aquí al entrar a Casa Piedra, con donde están todos los módulos. La gente la gente que está escuchando no lo ve, pero es como es un pasillo, uno entra por Casa Piedra y están todos los sets de radio. Y en una de esas estaban, claro, varios periodistas que estaban ayer. Así que
estaban anoche.
Nada, hay que estar solo en la última recta de la elección, y mientras más podamos informar o comunicarle a la ciudadanía las ideas que nos gustaría defender, mejor.
Deja quedarme con ese concepto de esta recta final, Giorgio, porque se lo preguntaba también a Rojo Edwards, ¿con qué expectativa llega el comando de Gabriel? ¿Con qué expectativa llega el candidato a el primer debate que tienen de la segunda vuelta?
Bueno, yo creo que es importante poder contrastar ideas, poder contrastar las distintas prioridades que hay en los programas de gobierno. No es un misterio que esta elección, a diferencia quizás de otras, presenta una disyuntiva de caminos que son bien distintos en materia de cómo abordar las problemáticas que hoy día tiene Chile y los desafíos, las oportunidades. Escuchaba también a Rojo Edwards en su particular estilo hace un rato, y no podía evitar pensar cómo poder generar niveles de diálogo y consenso social en los próximos 4 años. Y la verdad no me imagino el tono tanto de José Antonio Kast como de Rojo Edwards invitando a acuerdos nacionales, porque han pertenecido en general como Partido Republicano, que, digámoslo, se salieron de la UDI porque era la derecha tibia, ¿ya? Entonces, al salirse de la UDI porque era la derecha tibia y formar lo que podemos denominar acá en Chile como un primer partido de ultraderecha, ellos decidieron tomar una opción por ser de alguna manera el borde del espectro político en la zona más a la extrema derecha. Hoy día están tratando de acercarse al centro, cortando 3/4 de su programa. Él trataba de explicarte que esto, la diferencia entre un plan de gobierno es que lo otro eran muchos detalles. La verdad, no sé si es que alguien en la casa o en el auto o donde vayan les convenció mucho esa respuesta de que era demasiado detalle y que eran 800 y tantas propuestas. Lo cierto es que el programa que presentaron en primera vuelta lo tuvieron que tirar a la basura y tener que rearmar algo nuevo, improvisado. Él decía, no, pero, y en particular las cosas que no pusimos en el plan de gobierno, que son súper importantes, agricultura, deporte, ciencia para la minería, que son cosas que el mismo plan de gobierno nuevo dice, no lo alcanzamos a tener. Entonces, cuando la candidatura de José Antonio Kast desde el Partido Republicano asume en televisión abierta, en Mega Noticias, con Juan Manuel Astorga, estaba, y también con Soledad Oneto, que no están capacitados para gobernar, porque así lo dijo, porque no tenían la experiencia, y que por lo tanto tenían que recurrir a todo el aparato institucional y de partidos políticos de los que se fueron, porque eran la derecha tibia en el piñerismo o la continuidad del oficialismo actual. Ellos reconocen también que su programa lo tuvieron que rehacer completo de manera súper improvisada. Entonces creo que ese tipo de señales que nos muestran de alguna manera que no estaban preparados para pasar una segunda vuelta, sino que querían hacer testimonio, crecer en el Congreso, tener una bancada parlamentaria, pero en ningún caso prepararse para gobernar, creo que contrasta con el programa de gobierno que nosotros hemos presentado, que, para que la gente no se asuste ni nada, es un programa que cualquier persona en Europa denominaría como un programa socialdemócrata, ¿no? Pero
¿esa es la definición que le das tú?
O sea, yo diría que todas las medidas que se tienen hoy día del programa de gobierno de Gabriel Boric comprenden, por un lado, avanzar hacia un piso de estado de bienestar, que fueron lo que la socialdemocracia hicieron en la época posguerra en el siglo pasado, y por otro lado, mirar una economía que pueda dinamizar, o sea, un rol de la sociedad y del Estado que pueda ayudar a dinamizar la economía en materia de innovación, en materia de ciencia, que son los focos que tiene puesto Gabriel, también muy, muy enfocado en las pymes, que es algo que nosotros creemos que debiese ayudar a cambiar esta matriz de matriz productiva, pero también matriz de consumo doméstico, en la que tenemos principalmente que las grandes empresas, que son menos del 2% de todas las empresas que están hoy día inscritas, capturan más del 80% de la cuota de mercado. Y eso es un problema para la economía cuando está tan concentrado. Y nosotros por eso creemos que las MIPYMES, es decir, que las microempresas pasen, ojalá, y apoyarlas para el esfuerzo que pasen a ser pequeñas empresas, que las pequeñas ojalá den el salto a ser medianas, que es un salto complejo, y que las medianas tengan el capital, la espalda suficiente para poder pasar a ser grandes empresas y así democratizar un poco más nuestra economía.
Quiero seguir avanzando y ver también cómo se van a ir marcando diferencias en este debate del ARQUI, pero antes de para cerrar el capítulo programa, Giorgio, bueno, esa es la definición que le das tú en el global, en el macro, al programa de Gabriel Boric, pero también tuvieron agregados ustedes, porque así los denominan, ¿no? Son agregados, no son cambios al programa inicial, son agregados. ¿Cuál es el matiz? ¿Por qué no cambios y le mencionan agregado? ¿Porque no se puede cambiar el programa?
Sí, porque a diferencia de José Antonio Kast, nosotros no nos avergonzamos de nuestro programa. Esa es la línea fundamental. Él se avergüenza, lo tiraron a la basura y tuvieron que armar algo nuevo que no dice prácticamente nada concreto. Son puras frases como genéricas, en, como te digo, 58 páginas creo que de las 204 que tenían antes. Por lo tanto, tuvieron que cortar todo, básicamente tres cuartos del programa que eran problemáticos, porque sabían que eran disparates que alguien puso y que el mismo José Antonio Kast ni siquiera pudo leer. No pudo leer ni su propio programa y eso le pasó en televisión abierta. De hecho, ayer lo ratificó, dijo, bueno, alguien lo puso en el programa, pero yo no estaba de acuerdo con respecto cuando decía el tema de las termoeléctricas. Entonces, esa es una diferencia base. Nosotros no nos avergonzamos de nuestro programa y lo mantenemos. Ahora, muchas de las cosas que ponemos ahí son efectivamente bastante ambiciosas y tuvimos reuniones técnicas con personas del comando de Jana Proboste, del comando de Marco Enrique Ominami, y llegamos a acuerdos bien interesantes en particularmente cuatro áreas que son especialmente sensibles respecto a la economía política de el próximo gobierno. Uno, la reforma de pensiones, otro, la reforma al sistema de salud, también el tema de reactivación económica, que para nosotros va a ser fundamental, y también la reforma tributaria. Y esos puntos se llegaron a consensos técnicos que hacen viable los principios bajo los cuales se movía la primera propuesta. Y el segundo agregado es un insumo súper potente, súper, yo diría, valioso, porque viene de economistas muy prestigiosos, que lo que buscan es decir, bueno, ¿cuál debiese ser la agenda pro crecimiento? Y también los marcos de comportamiento fiscal que debiese tener un gobierno que apunta a las transformaciones que Gabriel Boric y su candidatura propone para Chile. Y me parece que esos dos complementos fortalecen, robustecen la posibilidad de que esto se haga realidad.
Entonces, este no es un programa de izquierda.
¿Cómo?
Este no es un programa de izquierda.
Es un programa bastante amplio, yo diría. ¿Sí? O sea, la sociedad, depende cómo lo mires en un eje lineal, yo diría que ya hoy día ya no existe tal reducción.
Lo que pasa es que a la gente le gustan las definiciones, porque sí, tú me decías, pero este es un programa que podríamos, mira, si yo catalogar como socialdemócrata. Sí. No es un programa de izquierda.
Yo diría que las bases son, en Chile hay que avanzar, el péndulo en Chile está bastante puesto al lado de la derecha si uno lo siguiera poniendo en esos términos. ¿Sí? La conversación gira en torno a, por ejemplo, derechos que están privatizados, donde no te alcanza, si no te alcanza para pagarlo de tu bolsillo, pierdes acceso o calidad de acceso a muchos de esos derechos. Por lo tanto, todo lo que sea moverlo hacia una posición de socialdemocracia acá en Chile, históricamente ha sido catalogado como izquierdizar, ¿no? ¿Sí? Nosotros creemos que es de sentido común. Más que ser algo que esté en la izquierda. Y con ese avance civilizatorio que creemos que es avanzar en libertades, en derechos, nosotros creemos que Chile se puede poner a punto, como poner listo, para darse un salto ya no al nivel de crecimiento de PIB per cápita, sino al desarrollo propiamente tal.
Déjame ir un poco más allá, más en el futuro. ¿El gobierno, el eventual gobierno de Gabriel Boric, va a ser un gobierno de izquierda o de centroizquierda?
Va a ser un gobierno que tiene que dialogarlo. Le preguntaron exactamente esto mismo y Gabriel dijo va a ser un gobierno de todos los chilenos y chilenas.
Ya, pero,
porque
pero
eso es lo que tiene que ser.
¿Con quién tiene que gobernar?
Gabriel no puede.
La pregunta apunta a eso.
Gabriel no puede renegar que está parado desde la vereda izquierda, sí, ¿ya? Porque esa es su matriz desde el cual él se ha formado políticamente.
Algunos lo llaman ADN.
Claro. Sí. Él tiene una formación socialista, ¿no? Esa es su formación, él siempre lo ha dicho, lo ha reconocido en grandes autores y autoras de que fueron militantes del Partido Socialista. Hoy día tenemos al Partido Socialista que está dentro de una coalición llamada Nuevo Pacto Social. Todos sus partidos están apoyando la candidatura. Por lo tanto, la práctica y el ejercicio del poder en un eventual gobierno de Gabriel Boric va a tener que ser conversando con toda esa fuerza. Por lo tanto, las ideas que nosotros proponemos, sí, hoy día en Chile están catalogados como que están dentro de la izquierda del espectro político. Pero nosotros creemos que con el liderazgo de Gabriel Boric esas ideas van a poder ser, ojalá, de todos y todas, incluso de las personas que hoy día puedan apoyar a José Antonio Kast y que cuando se den cuenta que con la reforma de pensiones que nosotros estamos proponiendo van a tener un piso de 250 mil pesos, desde el cual con sus aportes, con sus cotizaciones mensuales van a poder llegar a aumentarlo. Se van a dar cuenta inmediatamente que eso no tenía mucho que ver con la discusión que nos ponen ahora de izquierda o derecha, sino de garantizar los derechos sociales.
El conversar es una cosa, para tratar de conseguir consensos, conseguir acuerdos, muchas, no sé, ideas que pueda tener o que están dentro del mismo programa, Giorgio. Otra es gobernar. Cuando se le pregunta al candidato, y te lo pregunto yo a ti, ¿va a ser un gobierno de izquierda, de centro-izquierda, desde el punto de vista de gobernar, de coaliciones, de contar, por ejemplo, con esa gente de la centro-izquierda dentro de un eventual gobierno? ¿Eso está pensado? A ver, ¿se abre la puerta a aquella posibilidad?
Nuestra coalición es APRO Dignidad. Ese es el centro del núcleo político del gobierno, o qué esperamos ser. Pero, por supuesto, que esa conversación que tenemos que tener como coalición para hacer lo más amplio posible un próximo gobierno para que pueda funcionar. La composición del Congreso no admite algo distinto a estar abierto a la conversación, diálogo y articulación con el resto de fuerza. Hace que la pregunta que tú me realizas tenga una sola respuesta. Tiene que estar abierto a otras fuerzas. No hay posibilidad de gobierno dentro del el próximo periodo si no es conversando con quienes están fuera de tu propia coalición. Y por lo tanto, Gabriel Boric, al menos con todas las señales que dio la primera semana, que fue juntándose institucionalmente con los distintos partidos políticos, también tantos independientes que han llegado a apoyar esta candidatura, yo creo que él tiene todas las características de liderazgo para poder ser alguien que convoca y no alguien que termina aislado, como fueron las posturas de José Antonio Kast como parlamentario durante sus 12 años, que siempre estuvo en el borde de las posturas en el Congreso.
Bueno, de cajona, entonces uno puede pensar que podría haber en el gabinete, futuro gabinete de Gabriel Boric, alguien que sea del PS, alguien que sea del PPD, incluso la Democracia Cristiana.
Eventualmente, yo no tengo ningún problema con los carnets políticos. Eso sí, también hay algunas restricciones partidarias. Los mismos partidos han dicho, muchos de ellos, que hoy día están apoyando de manera incondicional,
pero que ellos han dicho
que no quieren ser gobierno. Entonces uno tampoco los puede obligar, pero la voluntad al menos de Gabriel que ha expresado...
Eso lo dice por la DC, ¿no?
Por la DC, sí. O sea, la DC hoy día está con nosotros Claudia Pizarro, que es alcaldesa de La Pintana, está acá acompañando a Gabriel, porque nos importa que todas esas sensibilidades puedan expresar. Hoy día lo que significa este proyecto de segunda vuelta, recordemos que a diferencia de primera vuelta, en segunda hay que optar. Y los principales liderazgos, yo diría prácticamente todos los liderazgos reconocibles dentro de la Democracia Cristiana hoy día, están presentes apoyando con más o menos entusiasmo, pero apoyando en una disyuntiva donde se trata de quien históricamente defendió el sí, es decir, defendió no solo el legado de la dictadura, sino hoy día tampoco se atreve a llamar la dictadura, ¿ya? Estamos hablando de alguien así de fanático que no es capaz de reconocer la dictadura que hubo en nuestro país y llamarla como tal, pero ve dictaduras en todos lados, la dictadura sanitaria, la dictadura gay, la dictadura como liberal, ha dicho. Entonces, creo que ese liderazgo de extrema derecha que reniega de los conflictos que representa José Antonio Kast, hoy día hay muchas personas, incluso personas que están más en la centro derecha, ¿no? Como Cristóbal Belolio. Cristóbal Belolio dice que vota Boric porque cree que él puede conducir y apoyar el proceso de una nueva constitución para tener una estabilidad de largo plazo, y él cree que José Antonio Kast no, que él va a hacer básicamente todo lo posible o lo que está a su alcance para hacer que ese proceso termine fracasando y entramparnos nuevamente en una conflictividad que nos puede llevar a la misma inestabilidad que nos llevaron los últimos 2 años de Sebastián Piñera.
Estamos conversando con Giorgio Jackson, el diputado más jefe político del comando de Gabriel Boric. Giorgio, pensando en lo que viene un ratito más que tiene que ver con este debate de la Archi, ¿lo han conversado con Gabriel? ¿Qué es lo que o dónde quieren centrar las diferencias que pueden marcarse en este debate? ¿Hay algunos puntos específicos donde les gustaría acentuar, por ejemplo, diferencias respecto al candidato José Antonio Kast?
Mira, hay algo que se ocupa mucho con las series, que es que no hacer spoilers, ¿ya? No arruinar el momento.
Pero lo trabajaron, me imagino.
O sea, que ahí me imagino que las dos candidaturas se prepararon para ver cuáles son los puntos fuertes, débiles de los adversarios y poder contrastar las posturas de los programas, de las ideas. Así que yo espero que nos dejemos llevar por el formato, por el debate y no anticipar algunas cosas.
¿Les gusta el formato?
Sí, o sea, es una... Yo no entré tanto en el detalle porque yo no estuve en la preparación del debate, pero por lo que decían era un debate un poco largo, eso sí, para ser dos candidatos, dos horas, es como en el sentido bien intenso. Sí. Pero
es importante llegar a regiones también, porque entiendo que hay un bloque que tiene que ver con periodistas que representan a radios de regiones.
Exacto, y de hecho Gabriel ha estado haciendo el esfuerzo, precisamente lo criticaron mucho porque nosotros avisamos a la candidatura de José Antonio Kast, le dijimos hoy el domingo 5 nosotros vamos a estar en Biobío, allá partimos nuestra campaña, no alcanzamos a llegar a un debate en la noche, ellos nos dijeron ok, corrámoslo para el martes 7, nosotros dijimos ya, hagamos la solicitud juntos, vamos al martes 7, y resulta que por un acuerdo de Anatel, como esto era Chilevisión más CNN, no podían tener debates antes de el día domingo, durante esa semana, la única fecha que podían era el 5, y nosotros ya teníamos todo, absolutamente todo ya agendado y acordado para Biobío, y claro, ellos después ocupan políticamente esto para decir, oye, se corrieron del debate, etcétera. Además nos pone el gobierno una suma urgencia o discusión inmediata, no recuerdo ya el nivel de urgencia, y el presidente de la Cámara de RN, Diego Paulsen, ponen una sesión en el mismo horario, exactamente en el mismo horario de la SECH, ¿no?
Sí. Entonces, que fue el viernes pasado.
Claro, tratan de configurar esta idea de que hay una dificultad para debatir, pero han debatido no solo en la primera vuelta, sino que donde José Antonio Kast faltó a muchos debates, pero a él pareciera ser que no le corre esta idea de que faltó a los debates cuando es su persona, pero cuando es el adversario, gritan a los cuatro vientos. Lo mismo con el tema del programa y los cambios de programa. Cuando Gabriel, que ha mostrado su liderazgo, que en general es receptivo, escucha y puede decir, ok, me equivoqué en esto, tengo un cambio de opinión, le empezaron a llamar el Volteretas, ¿no? Así lo decían en redes sociales, se burlaban las personas que eran adeptas de José Antonio Kast. Pero ahora que cercenaron tres cuartos de su programa, que hicieron la vuelta a la chaqueta, ya ni siquiera, vuelta olímpica, en la mayoría de los temas, no son Volteretas. Es simplemente un cambio, una adecuación, está escuchando. A ver, si queremos ver en este caso el comportamiento más consistente respecto a esta idea de escuchar, creo que la opción sin duda es Gabriel Boric.
En 30 segundos, ¿eres de los que piensa que debates como este, a cuánto, 9 días de la segunda vuelta presidencial, pueden marcar diferencia, puede hacer decidir a alguien que esté indeciso respecto al voto para la segunda vuelta?
Claro, para nosotros que estamos decididos, no sé, la gente que participa en los comandos, y para la gente que vota ya y sabe por quién va a votar, estos debates como que tienen que ver con el estado de ánimo, más que con por quién vas a votar. Pero hay un segmento de la población que todavía o no se ha podido informar bien, o no han tomado la definición final, que me imagino estos debates tienen una implicancia fuerte. Tienen una implicancia fuerte para ver los liderazgos, para ver las capacidades de reacción, para ver los temas y los contrastes de los temas. Así que obviamente que estos debates contribuyen a ese electorado que todavía sigue indeciso.